Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Alright, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor Arroba Alvin Green, FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola. La persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Nicolás Batalla, ¿qué tal?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estamos?
Hola, Jorge Valmeli.
¿Cómo andas, Diego?
Switcher Master, DJ del audiovisual en FM del Sol, César Yacosa. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Todavía quedan los ecos de los ocho de Momo que coparon Magnolio Sala,
sí,
con esta transmisión especial que hizo La Mesa de los Galanes.
La presentación del equipo La Mesa Gringa, que va a partir próximamente para los Estados Unidos de América, para entrar en modo Copa América.
Sí, el
menos de dos semanas para que debute Uruguay.
Sí, el primero de julio juega el segundo partido de Uruguay.
El primero de julio, es un lunes.
Va a estar...
No. El primer partido es el 23, domingo 23.
El segundo partido.
El segundo es el 27 contra Bolivia. Uh-huh. Y el tercero de la serie es contra Estados Unidos el día después de las elecciones del 30 de julio.
Ahí vamos a estar definiendo candidatos y definiendo también eventualmente un puesto de lugar en fase eliminatoria.
Probá eliminados.
Puede llegar eliminado, claro.
Puede llegar eliminado. Ah, oh, qué mala onda, loco. Pará, Bolivia, Panamá, se malo.
Ya hablamos esto acá.
Basta.
O sea, ¿cuánto era? 4 a 0 a Panamá.
Sí.
¿Y cuánto? ¿Y 8 a 0 a Bolivia?
A Bolivia, sí. Y un empate con Estados Unidos.
Un 0 a 0.
Claro, perfecto. Todos contentos. Pero bueno,
con la valla invicta.
Sí, ya se habló mucho de la Copa América. Así que avancemos hacia otros temas. Estamos cerquita de las internas. Están caldeadas las entrevistas, Jorge. Están caldeadas las notas.
El que está caldeado soy yo, Sapo.
Ahí está.
Opa.
Pará.
¿Qué pasa? El que está caldeado soy yo, Sapo.
Es el efecto polémica, Jorge.
Estoy caliente.
Vivís a los gritos.
Estoy por agarrar un vaso y tirárselo a alguien en esta mesa.
No.
Sí. Y ese alguien es la persona que tengo a mi derecha.
La puta madre.
Nico Batalla.
¿Qué pasó,
hace
Jorge?
Hace años... En mi faceta de productor, y yo siento que soy un buen productor, soy mediocre al aire, pero siento que soy un buen productor, te he ofrecido varias veces ideas de programas donde vos seas el protagonista. Una de ellas, yo te la ofrecí con total seriedad, te dije incluso, juntémonos y te voy a hacer todo el programa, se llamaba Batalla Campal, que era un programa de debates conducido por el propio Nico Batalla. Y hoy me vengo a enterar.
No da con el tono dialoguista que yo prefiero.
No, sí, impregnar, claro, las cosas. Pero Batalla Campal es un tremendo nombre.
Batalla Cordial, ¿no te gusta?
Batalla Cordial.
Me gusta más.
Nico,
me gusta más.
No se lo vendés a nadie.
Ayúdame, Juanchi, es Batalla Campal.
Ninguno se equipara con el programa de
¿con panelistas?
De verano a la playa con Batalla, que
para mí es con panelista.
Doctor Salle, por supuesto.
Tiene que estar seguramente Salle esté como panelista.
No, César Vega.
Después le vemos bien con quién te arropamos, pero vos serías el centro y se llama Batalla Campal. Hoy me vengo a enterar que el 12 va a tener un programa nuevo con Nico Batalla
cabeza. No confundas.
Su nombre
ahora,
como parte del
video. Te voy a decir una cosa. El nombre que sugirió esta persona para el programa de Nico Batalla me parece mejor que el que vos sugerías.
Bueno, vamos a transmitírselo a la audiencia. Pueden opinar al 097-441-443, al chat de YouTube. Hoy de mañana, en Desayunos Informales, el supuestamente...
Vamos a seguir chupando rueda de Desayunos
sosegado,
Informales.
Tibio, conciliador, consensualista Nico Batalla, ¿qué? Entrevistó a Luis Calabria, ¿no? Ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, hoy asesor de seguridad de Álvaro Delgado. Y se dio este intercambio.
Me incomoda profundamente.
El doctor Luis Calabria.
El doctor, gracias. El doctor Luis Calabria se dio este intercambio. Me interesa que lo analice la audiencia.
Es un abogado.
Perfecto.
Es un abogado, el doctor.
El doctor Luis Calabria. Antes, cuando se hablaba en la radio en los 50, en los 60, decían: el doctor. ¿No?
Sí, claro.
Claro. El doctor Calabria. Doctor, cuando decía.
Bienvenido. La entrevista, sí.
Doctor, buenas tardes.
Doctor, buenas tardes.
Doctor, buenas tardes.
No todos hablan así.
Todos hablaban así.
Con 1.5.
Todos hablaban así.
Todos hablaban así y eran muy obsecuentes.
Hoy recibimos en los estudios de Radio Carve.
¿No? ¿Por qué dices que eran muy obsecuentes en la década de 50? De
porque el periodismo de esa época era así, era medio obsecuente y muy agudo.
Es respetuoso, quizás.
Pero era partidario. También. Mirá, lo que pasa es que no se, nunca bueno, se cruzaron sí, bando, creo.
Había, sí, por supuesto, también. También. No, sí, era no, periodismo
no
de tribuna.
No escuchaba claro. Radio en los 50, no tengo ni idea.
Una lástima, lo Nico, que se perdieron. Los días de gloria.
Bueno, entonces, analice la audiencia al 097-441-443 y en el chat de YouTube, actívense ignorados, denle like a la transmisión, todo lo que tienen que hacer, pero comenten más que nada este intercambio entre Nico Batalla y el doctor Luis Calabria. Adelante, César.
¿Qué planes tienen o cómo piensan manejar en el próximo periodo de gobierno, si Álvaro Delgado es presidente, el problema, que además creo que ha quedado de manifiesto en este periodo de gobierno, no digo que no venga de antes, digo que ha habido casos muy explícitos en este periodo de gobierno, de la corrupción policial, los desvíos éticos por parte de integrantes de la policía, en una serie de casos muy sonados?
Pues no es una serie, ¿no?
Es...
¿Cuántos?
Tuviste el caso Taroco, ahora hay una investigación dentro de asuntos internos, porque hay una denuncia de policías respecto con un caso lateral del caso Taroco, que era un caso lateral del
22.000 que había, y en realidad son 33.000 funcionarios, me están nombrando uno.
Estoy nombrando el caso Taroco, no parece menor el caso Taroco, no, pero además hay más funcionarios involucrados claro, ahí. En
hace poco...
Hay investigaciones de fiscalía, pará, déjame terminar.
Bueno,
me preguntaste cuáles, yo te estoy mencionando.
Perfecto.
Hay investigaciones
la batalla
de
con batalla.
¿Eh?
A la batalla
no, no,
con
no,
batalla.
No, estoy, yo digo, hay una serie de casos sonados, me dijiste una serie, ¿cuáles? Bueno, te los menciono.
A la batalla con batalla.
Pará, pero me cortaste, yo quería la enumeración de los casos.
A la batalla con batalla.
Acá ya no importa la información, ¿no? Ya murió la información.
¿Qué querías?
Yo quería los casos de corrupción policial. A ver si eran suficientes al entender de
Calabria. Si componían una serie o no componían una serie.
Bueno, yo creo que basta con ver que la cúpula policial fue removida en su momento.
Claro, pero no todos por corrupción, ¿no?
No,
el director de policía no salió por corrupción.
Salió porque se habían caído...
Se le cayó a nosotros. Abajo, ¿no? Uno de los tres, digamos, que fue cayó por corrupción. No quiero ponerme lo de Calabria, Nico.
¿Querés que agarre voy a buscarlo.
Pero es cierto que el caso de Astesiano volteó a más de un policía, para empezar.
Y ahora se reabrió la investigación.
Jefes de policía también investigados.
La investigación. Uh-huh. Y hay otros policías que están que fueron a declarar como calidad de testigo, porque en su momento la fiscal Fossati entendió que no se había cometido un ilícito. ¿No?
Pimba, bautizado, no pone sé. Alguien en el chat de YouTube.
Bueno, la batalla con bautizado. Batalla. La información, mirá, Desayunos Informales, sapo. O sea, sí, ¿qué crees que te dan el newsletter en vivo?
Resumen. No sé, capaz, digo de pronto.
Además, supone que sos periodista, sapo, los casos, me imagino, los tenés.
Quería saber si se había repasado vos todos, si Calabria había quedado
satisfecho. Tenés un programa que se llama Periodista.
Perdón,
ustedes tienen que saber cada uno de estos casos, toda la verdad.
Ustedes entienden que...
Toda la verdad, pero a veces nos comimos algunas verdades.
Caíste
en el bullying por detenerte en algo que no queríamos que nos...
Ustedes siempre se olvidan de los signos de interrogación que tienen toda la verdad, nunca lo vieron.
Te digo...
Claro,
la segunda temporada.
Te digo toda la verdad, no me olvido.
Que sea toda la verdad o que el signo de interrogación aparezca en la segunda temporada, ¿no?
Sí,
como que hiciste una evaluación de la primera temporada dijiste, voy a agregar un signo de interrogación en la segunda temporada.
Mejor es que en la primera temporada si es periodista, toda la verdad, en la segunda, que es año electoral, es periodistas.
Periodistas.
Yo haría periodistas toda la verdad, después periodistas toda la verdad, dos temporadas, y la electoral es periodistas, la verdad. así a secas. Claro. Cosa que no dudes.
No, para mí es la... Periodistas, todas.
Renunció Sotelo.
Periodistas, todas.
Todas.
Todas. Sí, todas. Periodistas, todas. Es tremendo.
Claro. Bueno, toda. No lo quiero olvidar, pero la verdad que me interesaba la respuesta final de Calabria después de la enumeración de Nicolás Batalla sobre el caso de corrupción, si le parece.
No, si querés el video, está el video. Bueno, pero el foco acá tiene que estar en que un entrevistado lo bautizó en vivo a Nico como a la Batalla como Batalla.
No, le dio el nombre para un programa.
No, no, es un poco redundante.
Para mí es largo, para mí es Batalla con Batalla.
Hay gente en los mensajes que dice que suena medio cursi. Para mí no.
Sí, a la Batalla. A la Batalla con Batalla.
No sería un nombre que utiliza.
Vos, cuando te dicen cursi, engolás la voz.
Sí, es así. Sí, claro.
Cursi es engolamiento. Cursi es engolamiento.
Este jueves a las 23 horas por BTV, a la Batalla con Batalla.
Ansío que vuelva el engolamiento en la radio.
Nicolás Batalla conduce el programa más polémico de debates de la televisión uruguaya.
Me cambiaste de canal igual, ¿no?
Conjuntamente con... ¿eh?
Me cambiaste de canal.
Este no te lo van a aceptar en el 12.
Está bien.
A la Batalla con Batalla. ¿Qué pasa si esto se vuelve una tendencia? ¿Te pondré incómodo? Si ahora en adelante cada vez que... cada vez que te pones picante con el entrevistado, te dice, la Batalla con Batalla.
¿Eh? En el programa ese de ustedes, cada vez más desembosado es. Lo que le están operando desayuno, lo que quiere, la gana que tiene de voltear a este gobierno, no dejan pasar una. El otro día fue la doctora Gabriela Fossati.
Muy republicano. Juanchi, no sé.
La misma vara para todos. En año electoral, la misma caña para todos los que son gobierno. Esa es la vara que usan.
Exacto. Tiene una vara y un abanico.
Me pareció que había firmado un
contrato.
Cuando viene
alguien de la
oposición, no había firmado el mismo contrato en 2019. ¿No había firmado el mismo contrato en 2019?
¡Papa!
¿No? A mí me parece que sí.
Y después afuera.
¿Eh?
Misión cumplida.
Misión cumplida. Me gusta que es el cartel Misión cumplida.
Soy un instrumento de la oposición. Ahora.
¿Están diciendo que en 5 años tenés programa de vuelta?
¿Eh?
En 5 años tenés programa de vuelta.
Alguien está dando por sentado que gana FTA.
Arranco nuevamente un programa del 12.
¿Sí?
Con un conjunto de personas, de periodistas que también trabajan en esta casa y en este programa. No, Jorge Valmeli, que ya está en polémica, por supuesto.
No.
Que Diego Sá, que está en periodista.
Con toda.
Sí, casi no es esa ni Alvin.
¿Qué problema van a tener los dueños de los medios, no? Porque, por ejemplo, ahora en el 5, ¿no? Sí. Si viene, se le pasó, ¿no? La esponja de aluminio.
Ajá.
Ahora sí se va a Sotelo. Ahora empiezan a saltar todos, ¿no?
¿Cómo ahora? ¿Eh? Me gustaría que
cuando el gato no está.
Es este arranque.
El concepto la esponja.
Me gustaría que amplíes en el concepto, porque yo te paro todas, ¿eh? Mira que.
Sí, no.
Todas. No tengo ningún problema. Vos decís que se va a hacer Sotelo de la dirección de SECAM.
¿Sí?
¿Te paro todas? Puede ser, polisémico.
Sí. Qué buen número para un programa, periodista.
Paro todas.
Tiene que ser el conductor que sí, cree, ¿viste?
¡Te paro todas!
Claro.
¿Qué dice H? Tenemos a Carolina H hoy, lo vamos a recibir.
Hoy viene Carolina H, entrevista de Fácil Desviarse.
Este martes de noche, 22 horas, por Canal 5. ¡Te paro todas con Diego Sass!
Porque te sigo con el concepto. No está,
el claim de azul no es o de, se siente todo.
Yo me acogí las gaviotas.
Son vecinos.
Salí en azul hasta su
tiempo.
Claro,
pero su
igual éramos oficialmente el espectador, ¿no? ¿Verdad?
Sí, claro. Una retransmisión.
Eran
oficialmente el espectador. Bien. Primera mañana era oficialmente el espectador.
Claro.
Bueno, no te quería sacar de...
No, olvídate. Ya me fui el tema.
No había ningún lugar donde ir tampoco, ¿no?
Toda.
Están para la pavada total. Vos sabés que recién los estaba mirando un poco.
Sí.
Me abstraje.
Pero yo quería hacerlos en lugar serio.
Vos
hacés
parte del programa, ¿no?
No, porque tengo mi transmisión paralela. Que justo estaba pensando, ¿será momento de activar mi transmisión paralela? Y en Instagram y... Y a hablar un poco del tratado de cooperación de patentes. Bueno, eso es lo que voy a hacer.
Ya salió, ya lo logramos. Ya se gestionó.
¿Lo logramos?
15 notas sobre patentes, que fácil de
llegar. No, fueron menos. Pero tuvimos todas las voces. Podría haber no salido, ¿no, verdad?
No, yo creo que fueron
nos
3
quedan,
a 1.
Nos quedan bueno,
fueron
3 ángulos por...
Fueron 3
por atender todavía.
¿Sabés por qué 3 voces contra 1? Porque es más difícil que la gente de los laboratorios tenga más
cuando
voces.
Cuando critican toda la verdad.
¿Eh?
Podemos también poner los equilibrios para aliviarse.
No, no.
No trajimos a nadie de los agroquímicos, por ejemplo, ¿no?
No, bueno, no, pero ¿por qué no fue? Yo, por lo pronto, traté de concretar una nota y no pude.
Yo todavía no hablé con algunos legisladores del Frente Amplio, me estoy poniendo al día con algunas cosas, pero quería hablar, ¿no? Porque algunos habían promovido esto fuertemente, el sector de Vergara. Había sido...
Tato Olmos había sido un abanderado.
Exactamente, el Tato Olmos había sido, desde diputados, uno de los abanderados para sacar adelante el Tratado de Cooperación de Patentes. Pero después, en el Frente Amplio, obviamente, hay grupos fuertemente en contra. Y un momento cambió la situación. ¿Por qué cambió la situación?
Públicamente vos tuviste la señal de una figura importante dentro del Frente Amplio.
De Carolina Cosa. Uh-huh. Claro, yo creo que hubo un poco más que eso también. Y me parece que ese poco más, tal vez sean las voces de los científicos en algunos programas súper escuchados, masivamente escuchados, en la tarde de alguna emisora.
Esta quizás.
Que tiene rubro como mandar para toda una delegación de gente a Estados Unidos un mes.
Y para fácil que hay.
No sé, eso es lo que estoy preguntando.
Y para fácil que hay.
Porque no mordemos con el laboratorio.
Pará.
Entonces, claro. Con el patente no va a ser un mango.
O sea, hay que empezar a cobrar las notas.
Nos acabamos de cortar el chorro del chivo de Megalax.
Exactamente.
Hay que empezar a cobrar las notas. Hay determinadas notas.
Bueno,
de fertilizante uruguayo tampoco van a poner un mango.
Lo cierto es que yo creo que ahí alguien dijo, boba, pará. La medida que esto, una comunidad científica, ¿no? Que uno dice, mayormente de izquierda, no le apoyan algo que es parte interesada. Pero bueno, algo de eso también tuvo que pesar. Quise exagerar.
Está bien, hay que darse un poco de dique, señores, hay que darse un poco de dique. Es el momento de verdad.
Está de moda eso, aparte.
Absolutamente de moda. Darte de dique y decir, no, yo tuve que ver en esto.
Claro.
Yo tengo mucho más incidencia que la que realmente tengo. Ese es un poco los tiempos que corren. El zeitgeist, como se le dice.
El espíritu de los tiempos.
Exactamente.
Excelente, Nico, bárbaro. Nico, hablan de envidia, son patéticos. Balmeli, Uní. ¿Quiénes se creen? Mensajes que llegan, ¿no?
¿Quiénes
Juanchi,
se creen?
Juanchi y yo quedamos como que somos unos envidiosos. De Nico, uh-huh. Tal vez lo seamos. Uh-huh. Dulce de batalla, puede ser un programa distinto.
Ah.
Dulce de batalla.
No, yo
dulce,
lo veo. Es
ahí.
Sí, ah. Esta noche.
Vamos a sacar a Nico.
Debe libre.
De entregado.
Usted sabe que la gente escucha este programa y ama esto. O sea, llamo después a un edil, a un diputado. Y dice, mira, estás escuchando.
Invitada especial, Magdalena Jovanova.
Dame de vuelta.
Nico, en este programa sale a Rook, quiero que lo sepas. Y también se llamó.
El arranque. Después de la madrugada en TV Libre. Dulce de Batalla. Nicolás Batalla conduce un programa para que no te duermas más. Con la columnista Magdalena Jovanova. Este martes vamos a hablar de vaginas secas y penes flácidos.
Al cierre de periodistas toda.
Pero esta se va a tener libre entonces. Sí. Me estoy enterando ahora.
Se llama todo.
Bueno, hay que esperar, ¿no? Llegue Fabián Cardoso en el 2025.
No entiendo la referencia. ¿Puedo decir que no entiendo la referencia? O sea,
para déjame mí decirlo. Ese puesto de gerente era casi suyo. Mm-hmm. Lo que pasa es que la elección cambió todo, ¿no?
Vinimos por periodismo y nos encontramos con esto. Para mí ganamos todo por el Santiago.
Bien, vamos a escuchar música. Jorge, tanda, vamos a meternos con alguno de los temitas de coyuntura política. Después tenemos a Carolina H., precandidata por el Partido Colorado, en la entrevista central. Temita corto de los Clash, un cover de un clásico de los 50, Brand New Cadillac. Bueno, demoró, pero llegó. Finalmente Carolina Cose decidió responder a esa versión que había instalado José Mujica y después fue secundado por Luciano Polanski, de que Cose no le ganaba a Delgado en un balotaje, Cose a Cose no se la tragaba en el interior del país, Cose no era dialoguista, Cose no iba al Congreso de Intendentes.
Eso lo agregaste vos.
Lo dijo la propia Luciano Polanski.
Luciano Polanski dijo que había que jerarquizar al Congreso de Intendentes yendo.
Exacto.
En alusión a Cose.
O sea.
¿No? ¿Me lo perdí?
Vos seguramente estabas en Bahía, pues, embebido.
No, ¿no? Sí. Preparando la emboscada al ¿no? próximo oficialista también.
Claro. la de Trista Calabria me dijeron 2 semanas de producción. Tú.
Bueno, dale, Sau.
Perdón. No, ya está. Dale, me hacen daño. Sí, me hacen daño.
Bueno, habló finalmente Gabriela Cose. Tenemos
o sea, le dieron más palo que en las llamadas. La frase que siempre le gusta a Jorge Valmeli, que se la mencionas y le saca una sonrisa.
Y en el entorno
le dieron más palo de la llamada. Solo dos personas que pueden hacer eso de alguna manera, vamos a decirlo, impunemente dentro de saliendo por fuera de la unidad frente a Prista, que fueron Mujica y Topolán.
Sí, ¿no? Y hay que recordar a cada una de las personas que están vinculadas a Cose en esta campaña, se le ha preguntado sobre estos comentarios de Mujica y Topolanski y prefieren hablar de unidad, de que estas cosas se discuten adentro y no responder explícitamente por un tema estratégico, me imagino, pero finalmente Carolina Cose entendió que había que salir a responder porque se estaba haciendo carne también.
Respondió con un mensaje distinto: a mí no me van a distraer. Lo más importante es que volvamos a ser gobierno, lo más importante son estos problemas del país.
No respondió, no dijo, no, yo le gano a Delgado.
Yo te estoy diciendo que no era que no había respondido, porque se lo preguntaban. Respondía
una
con
y
eso.
Otra vez, exactamente.
Hasta que empezaron a quemar las papas.
Claro, pero porque
y ahora.
Porque se instaló ese relato y, claro. Y Cose tiene que salir a controvertirlo.
Se instaló tanto, Sapo, que ahora después de que de que escuchemos lo que vamos a escuchar, te agrego algo, porque aparte toda esta respuesta de Cose surge justamente a partir de una pregunta de un periodista.
Exacto. Bueno, esto es tomado de Telemundo, Carolina Cose haciendo declaraciones sobre este tema.
Gracias, Telemundo.
Este candidata comentó la encuesta de Cifra, según la cual 3 de cada 4 votantes del Frente Amplio creen que Yamandú Orsi tiene más probabilidad de ganarle a Delgado.
Recuerdo que en el 2009, cuando estaba la campaña Astori Mujica, mucha gente decía, o se decía, que con Astori ganábamos seguro, que era Astori el candidato correcto, porque Mujica esto, porque Mujica lo otro. Y al final, ¿qué decidimos los Frente Amplistas? Votamos a Mujica, elegimos a Mujica como candidato a presidencia, ¿y qué pasó? Ganamos las elecciones. ¿Por qué? Porque todos los Frente Amplistas nos columnamos detrás de Mujica, ganamos las elecciones con mayoría parlamentaria. En el 2019, en las elecciones internas, se decía, bueno, Cose esto, Cose lo otro. ¿Cómo nos fue? Ahora son los Frente Amplistas los que van a definir. Y yo les quiero decir una cosa, si yo soy la candidata del Frente Amplio, yo le voy a ganar a Delgado. Y le voy a ganar, no por mí, le voy a ganar por los miles y miles de Frente Amplistas y de uruguayos que comprenden y abrazan el programa para transformar al Uruguay.
Bueno, ahí estaba. Mucha tela para cortar de la respuesta que venía Cose. Juanchi, vos que no sé si querías hacer alusión a la encuesta.
Porque esto también me parece importante. Uh-huh. Es decir, si empezamos a ver la película como la venimos viendo, vos ves que salió Mujica, después de Mujica salió 2 veces Topolanski, no solo a reafirmar o reinstalar la idea que Mujica tomaba supuestamente de las encuestas. ¿Qué decían las encuestas? En un escenario de balotaje contra Delgado, Orsi le iba mucho mejor que a Cose. De hecho, en varias encuestas había Cose perdía, o a veces empataba con Delgado, y en cambio a Orsi siempre le iba mejor, ¿no? Mayormente le ganaba. Entonces, desde allí parte el relato que se le agregan cosas que son subjetivas. Bueno, a Cose no se la conoce del interior, porque en realidad las propias encuestas midieron que a Cose sí se la conoce del interior. ¿Ah? Son datos que los encuestadores no publicaron, pero que yo he preguntado a los encuestadores porque han medido muchas de esas cosas y me han respondido en su momento cuando tocamos este tema. Topolánki salió después dos veces y le agregó un poco más de data, ¿no? Es decir, bueno, no va al Congreso de Intendentes, el tema de la gestión, no logra cerrar fideicomisos, porque hay que ser dialoguista, como diciendo, mirá, Orsi te logra un fideicomiso, pero Cose no te lo logra. ¿Por qué? Bueno, porque no sabe dialogar, ¿tá? Esto lo estoy diciendo yo, pero básicamente era lo que quería decir. Entonces, el diario, El Observador, publica ayer, 11 de junio, esta nota. 3 de cada 4 votantes del Frente Amplio creen que Orsi es mejor para ganarle a la coalición que Cose. Un 74% de los consultados por cifra dijo que Orsi es mejor para vencer en octubre, mientras que un 21% considera que Cose es la figura para triunfar. La nota la desarrolla el periodista Pizabarro. Dice, 3 de cada 4 votantes del Frente Amplio creen que Yamandú Orsi es mejor para ganarle a la coalición que Carolina Cose, según revela la última encuesta de cifra, que circula, no, está publicada, que circula entre dirigentes de izquierda y a la que accedió El Observador. O sea, alguien tenía esta encuesta y evidentemente...
¿Está ahí cómo está la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta incluida en el formulario realizado entre el 16 y el 28 de mayo pasado, ¿tá? No contempla la figura de... Lo conté para la figura de Lima.
De Lima, sí.
Exactamente. La pregunta es... acá. ¿Cuál líder del FA cree que es mejor para ganarle a la coalición? ¿Cose u Orsi? Y está ahí, ¿no? Los datos, lo que yo te digo. 74% cree que Orsi, 21% cree que Cose.
Claro, es la percepción que tienen los frenteamplistas de... ¿Quién puede ganar un balotaje?
Claro, pero
después de todo el agua que corrió abajo del puente.
Esta lectura de las encuestas ha sido objeto de polémica dentro del Frente Amplio, en especial a raíz de cuestionamiento lanzado por José Mujica y Lucía Topolánki. El último de estos episodios ocurrió, bueno, y ahí sigue, ¿no? Básicamente.
Esta semana conversábamos con Mariana y ella adelantaba un dato que no ha presentado, pero lo comentó a raíz de una pregunta que le hicimos en la mesa de desayunos, y es, si vos preguntás quién crees que va a ganar la próxima elección... Al frente le da mejor de lo que le da la intención de voto al frente. Con lo cual quiere decir que hay gente que eventualmente va a votar a la coalición que cuando responde quién cree que va a ganar, entiende que tiene más chances el Frente Amplio.
¿A dónde voy con esto? ¿Quién crees o a quién vas a votar?
Claro, sí, ¿quién crees y a quién vas a votar? Sí. Es como, yo qué sé, le preguntás a un votante, no importa. Lo que digo es, en este caso... También pasa algo similar. Hay una cantidad de frentistas que en realidad, en su intención de voto, dicen vamos a votar a Carolina Cose, pero que cuando le preguntás quién crees que es mejor para ganarle al otro, te dicen Orsi. O sea, digo, lo que voy es... No tiene que ver con una intención de voto, con...
Es percepción
de
frente amplista.
Con una idea instalada.
Que es una idea instalada que yo creo que tiene mucho que ver con aquello que lanzó en febrero Mujica originalmente.
Esta encuesta, ¿sabes?
Y que
esta se fue encuesta que no salió... Y que obviamente alguien tuvo la cordialidad de dársela a un periodista del Observador, que dice que es una encuesta de cifra que circula entre dirigentes de izquierda, no que circula entre dirigentes o entre periodistas o entre nadie, entre gente de izquierda. Bueno, la nota que publica el Observador, ¿cuánto, qué fecha soy? 12, ¿está? A 18 días de la elección interna, 2 semanas, es que 3 de cada 4 Frente Amplistas cree que Orsi es mejor para ganarle a Delgado y Cose. Entonces, veo, obviamente, salió Mujica al descampado, salió Topolánki dos veces al descampado y salió Perini con la
bueno, sí, Roberto, también, sí, digamos, en el caso de cifra, por ejemplo, claro. esa medición no hasta donde sé, por lo menos pública no es, no tiene hecha una medición de si Cose y Orsi son mejores para ganar en octubre. Miden simpatía y antipatía, y miden intención de voto del partido, en este caso del Frente Amplio, pero no tienen esa encuesta de a ver qué pasa en un escenario con Cose como candidata.
Que capaz, esta, capaz que esta es una encuesta de CIRFA.
No, no sé. Pará, no, un dato.
Y yo leí mal, no, y dice cifra. Sí. Pará que me voy a fijar. Porque...
En Mujica sale a instalar esto. Cuando empezaba a moverse realmente la interna en círculos más chiquitos, bueno, Mujica comienza a instalar este relato que para mí es súper poderoso y que puede influir decisivamente en la interna, de que Cose no la banca en el interior y de que a Orsi sí le podría ganar Delgado. En abril sale una encuesta que manejaba internamente el Frente Amplio de Nómade, que reforzaba esas palabras de Mujica con escenarios alternativos, uno con Orsi y otro con Cose. Orsi ganaba, Cose no, o sea, eso vino a blindar de alguna forma esa salida originaria de Mujica y después Topolansky. Y después Topolansky reforzó el concepto, y repito, ni Cose ni el entorno de Cose salieron explícitamente a decir no, nosotros le ganamos a Delgado, ni a refutar a Cose no se la bancan, ni a... Bueno, lo de dialoguista sí, porque incluso el propio Guillermo Bonchecchi hizo un hilo sobre cómo ella transó internamente en la Intendencia de Montevideo. Pero el concepto de Orsi le gana a Delgado y Cose no...
Pero de acá lo que se habla de dialoguistas es hacia afuera, ¿no?
Sí, no, bueno, pero que no sabe generar acuerdos. O sea, comparaban los acuerdos cerrados por Orsi en Canelones versus Cose en Montevideo.
En un momento
eso también
había hecho
lo mencionó Topolansky.
Claro, había hecho la comparativa de, bueno, en realidad Orsi había logrado acordar con la Junta en su departamento siendo intendente.
Que había ganado un voto blanco.
Teniendo que negociar con la oposición, Cose no.
Lo dijo.
Le una parada de bondi.
Lo dijo Topolansky expresamente. Está bien.
El blanco compró.
Y ahora.
Era más que una parada de bondi.
Una parada con techo. Una parada con techo.
Había algo de cordón cuneta, me parece.
Sí, había una parada de bondi con cordón cuneta.
Y ahora, ¿por qué?
El Juancito dijo, dale, para adentro.
¿Por qué Cose no salió en su momento a contestar y sale ahora? Para mí es un tema de tiempos y hasta bien manejados.
Vos sos.
Mucho.
Es un tema de tiempo bien manejado. ¿Acabas de saludar como masón?
Sí.
Es que cuando tenés hubo novedades.
Acabas de saludar como un masón.
No te avisamos, Juanchi, pero hubo novedades.
Me acabas de saludar.
Bueno, sapo, ¿no? Sí.
Pero ¿por qué?
Es muy perspicaz tu comentario.
No es perspicaz. Es ¿por qué no salió antes y no salió ahora? Porque ahora está todo el mundo en sintonía con la campaña, mucho más que hace un tiempo. Era el momento de Cose para salir a mirar. Miró a la cámara, el camarógrafo de
esperó o dijo basta. Porque no. Vos te sabes, Cose no sabía que había salido en el Observador esta encuesta.
Sí, sabía.
Y estaba esperando que le hicieran la pregunta. Dijo, vos para, ya está.
No.
Dale, pero bueno, para mí es entre el absoluto de especulación, prendan el cartel de especulación.
Era ahora.
Es. Vos tuviste una respuesta que para mí fue adecuada en su momento, vos no podías salirle a pegar a Mujica. Uh-huh. Lo mismo con Topolansky, cuando te diste cuenta que eso iba a insistir, ya llegaba el momento de decir para ella, le voy a ganar a Delgado, que era lo que no se había dicho.
Esta respuesta de Cose, que
viene con un palo Martínez.
Que podríamos escuchar de vuelta, que, ¿no? Esta respuesta de Cose es, desde los términos del juego político, dentro de los límites permitidos, perfecta.
Absolutamente.
Es la respuesta perfecta, porque mira a quienes vienen tratando de instalar que ella no le va a ganar a Delgado, y dice, los que dicen esto, lo mismo decían de ellos en la campaña del 2009, porque era Astori el candidato más de centro, más conciliador, más cercano a ese voto, ¿no? Que... Mujica.
Bueno. Justo vos, Pepe, que hubo que correrte dos cuadras para ponerte un saco.
Claro.
Bueno, pero perdón.
También es verdad que queda un cabo suelto, que es el tema del interior.
No, pero hay un cabo suelto, porque en 2019 Mujica y Topolansky apoyaron a Cose en el momento en que el Frente Amplio enfrentaba los mayores problemas con el campo. Y sin embargo, Mujica y Topolansky apoyaron a Carolina Cose y no a Daniel Martínez.
Sí, cuando nace un solo Uruguay.
Exactamente. En el peor momento de la relación Frente Amplio-Campo, ¿qué hace Mujica? Apoya a Carolina Cose.
Y en aquel momento Martínez también parecía ser un candidato con más chance de ganar un balotaje que Carolina Cose.
El voto centro, el buen diálogo, blancos, colorados.
Estamos en ello, Silvia. Está saliendo perfecto. Sí. Estabas escuchando. Dale. Gracias. Saludos. ¿Estás en el Senado o no de recorrido?
Ya se ha entendido, se ha entendido, ¿no?
Sí.
Lo de Senado
no
es.
Primero que quería jugar un rato a Garreto para Schiavone. Y segundo, que no todo el mundo sabe quién es Silvia.
Entendí, entendí.
Salí del círculo rojo,
sapo. No hay que
acaba la mesa, llenó de gente el Magnolio Sala, ¿está? Y no todos saben quién es Silvia. Salí del círculo rojo.
No existe el círculo rojo.
Sí, existe el círculo.
No existe el círculo. En este momento.
Eso es un círculo rojo.
En este momento de la campaña no existe el círculo. No, pero Silvia, existe Silvia Nane, obviamente que.
Yo no dije Silvia Nane. ¿Qué estás hablando?
Bueno,
¿qué estás hablando?
A la gente que entiende que está en el círculo.
Yo no dije nada, yo hablé una Silvia.
Eso lo dijiste vos.
Bueno, Juanchi hizo un chiste de que estaba llamándole a Silvia Nane.
Eso es tu interpretación.
Lo que digo, los.
Nada, hace 20 minutos que están diciendo que Carolina Cos es perfecta y yo tuve que, por lo menos, meter.
Pero vos dijiste.
El que puso la palabra perfecto, aparte del presidente, fuiste vos ahora.
El segundo perfecto, claro. Más polémico del mes.
Pero, hizo una pausa y dijo, fue una pausa perfecta.
Es que fue una gran.
Pero,
fue una gran
respuesta. Las anteriores habían estado muy bien también, eso es lo que vos.
Claro, porque las anteriores no se metió y ahora volvió con la respuesta.
Para mí, por un tema de tiempos, hubo un tiempo para responder de forma conciliadora, y aparte porque no le puedes pegar a Mujica y a Topolansky, y hay un tiempo en donde tenés que desandar ese relato. Mirar a la cámara de Telemundo y decirle al país:
Yo le gano
a Delgado. Claro. Estos, a Mujica decían que era un impresentable.
¿Con un estrapón o sin estrapón la próxima?
Eso es.
Como puede ser.
También.
Cuando le invita el periodista ese de Florida. Pará, ¿qué pasa? Jorge, no, quédate tranquilo, no.
Pará, no, en aquel plano, César, estábamos en aquel plano.
Sí, me quedo pegado, Juanchi, ¿viste? Históricamente, desde que lo conozco.
Históricamente.
Sassi unía dirección.
¿Viste que hay un periodista de Florida que se cachoteó con Cose? ¿Cómo que se llama? Mauricio Álvarez, ¿no? No quiero tirar nombres.
Dale, César, vos sos muy.
Sí, tendría que estar.
Es malo de tener ahí.
Los amigos floridenses. Los floridenses que escuchan. Fácil desviarse, por favor, respondan
a. El periodista, algo edulcorado, pero muy divertido de Florida.
¿Edulcorado?
Tiene una voz mengolada.
Ah,
¿no?
Tiene como una lámina chapita que me encanta.
Es hermoso.
Sí.
Bueno, decías.
Es una nota a Cose. La mejor nota que le hicieron a Cose en su historia de carrera política, la recomiendo. Este señor.
¿La recomendías?
O sea, es que.
Fabricio Álvarez.
¿Cómo?
Fabricio Álvarez.
Fabricio Álvarez. Y quiero a Fabricio Álvarez, porque algún día capaz que viene a Montevideo en fácil desviarse.
Viernes, Jorge.
Lo podemos gestionar, A ver,
quiero a Fabricio Álvarez. Es el periodista del momento. Fue el que hizo la mejor nota hasta ahora de la campaña política, electoral. Hasta ahora, no la hizo Batalla con Batalla, no la hizo Valmeli al Hueso, no la hizo Sapo en Periodistas. Fabricio Álvarez la hizo. Está, me voy a callar.
Hoy al Hueso a las 21 horas en el canal de YouTube. Vean ahí las redes. Esta Carolina dijo que le va a ganar a Delgado. La Carolina que viene después de la tanda, ¿dirá yo le puedo ganar a Ojeda. Delgado también?
Ojeda. Vamos a empezar por los...
¿Querés empezar por Ojeda? Nah,
pasa que es una carrera de obstáculos.
Es una carrera de obstáculos.
Primero, a Tabaré Viera, ¿no? A Gourméndez, ¿no?
Claro, va última en las encuestas.
A Robert Silo, Ojeda.
Carolina H., estamos hablando de ella, es la entrevistada de hoy de Fácil Desviarse y vendrá tras la tanda.
Fácil se impone.
Fácil Desviarse.
Fuman una seca.
Fácil Desviarse.
Carolina H. fue de las últimas en subirse a la carrera presidencial en la atomizada interna del Partido Colorado. Fue, de cierto modo, una sorpresa su salida de Cancillería por el caso Marcet y sus declaraciones en Fiscalía, grabación de Bustillo mediante, la volvieron una figura incómoda para el gobierno. Eso no la desanimó. Ahora quiere ganar protagonismo en la interna colorada, más allá de que las encuestas no le están dando bien. Bueno, la tienen en el último lugar. Vamos a conversar sobre sus intenciones, sobre sus planes, y para eso la recibimos en Fácil Desviarse. Carolina H., bienvenida.
Hola, ¿cómo Muchas gracias. Una corrección. No Dale. Soy la última de las encuestas.
No, tenés razón. Está.
Porque sí, hay otra candidata más. No.
Zaida, que no mide.
No cancelemos.
Zaida, que no mide. No vamos a cancelar a Zaida, está es verdad.
Bien, me parece bien.
La penúltima de las encuestas.
Ok, ahora sí, está correcta la información.
Ahora está bien hecha la precisión.
Está bien hecha la precisión. Sí.
Bueno, la última vez que estuviste en este programa, en los estudios de este programa, estábamos en Radio El Espectador y en Suena Tremendo, y era la campaña del 2014.
Exactamente. Estábamos hablando fuera de micrófonos, que las instalaciones han cambiado mucho y muy, muy lindo hasta ahora con los nuevos estudios.
Te iba a preguntar, desde el 2014, ¿no?
Sí.
En aquel momento que... Yo me imagino que ya venías militando, pero era creo que tu primera instancia electoral con cierto, ¿no? Ya un perfil un poco más alto. Hasta este 2024, en una década después de todo lo que pasó en el lugar que estabas ahora, en ese 2014, ¿cómo proyectabas vos tu imagen hacia el futuro? ¿Tenías alguna idea de hacia dónde querías llegar?
Y uno cuando está en política siempre la carrera es más o menos una la conoce, ¿no? Y en ese momento estaba integrando. Fue la primera vez que saqué una lista en las internas. Hice la agrupación ese año también.
Con Pedro.
Con Pedro Ordarri. Y teníamos la lista del mismo número que ahora, la 919. Y bueno, yo acababa de tener mi segundo hijo, que era bebé, todavía no tenía un año. Y si me iba a imaginar, bueno, en ese momento estaba para hacer era para el Parlamento que estábamos dando la pelea. En ese momento que justamente la interna de Montevideo la ganó Guillermo Fachelo, en Vamos Uruguay. Fachelo,
que está ahí atrás.
Sí. Que está ahí atrás mío.
Con un revólver en la mano. Apuntándonos. No, es un chiste.
Con Pedro en el 2014, después... Vino, digamos, esa novedad que fue Ciudadanos.
Se retira Pedro.
Para mí no se retira. Yo creo que hay que hacer una salvedad, porque él lo que anuncia es que no va a volver a ser candidato. Pero no se retira, él queda cumpliendo su rol.
Pero queda huérfano Vamos Uruguay.
Queda huérfano,
desaparece su sector político.
Exacto. Y queda mucho Vamos de eso Uruguay, chupado él por lo que anuncia Ciudadanos. Es que no va a ser candidato. Es cierto. No. Ciudadanos todavía no existía.
No.
Sí. Claro,
pero después. La pregunta va a ser... Que creo que hasta yo te la he planteado, pero fuiste detrás de dos líderes que resultaron abandónicos. O sea, Pedro Bordaberry deja huérfano a sus seguidores, digamos, en un momento complicado. Ernesto Talvi, no vamos a contar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se siente Carolina H. Haber atravesado esas dos experiencias?
Huérfano.
Yo tuve tres experiencias de Garranco. Primero Jorge Valle.
Ajá.
Después sí, Pedro Bordaberry. Yo milité toda la campaña donde él salió presidente de la República.
Uh-huh.
Es más, estaba en el...
¿Edad?
En el RAI, son 18 años.
Está bien. Primera experiencia.
Primera votación. Y estaba en el RAI en el día que ganó y estaban los festejos. Uh-huh. Después sí, próxima campaña, Pedro Bordaberry. Después Pedro Bordaberry, como estábamos diciendo, y soy una de las fundadoras de Ciudadanos.
Y después Talvi. Talvi,
que porque Jorge Valle me había hablado de Ernesto Talvi y de que lo conociera, el día que Pedro anuncia que no va a estar más, tengo una reunión con Ernesto Talvi, realmente me dio una muy buena impresión, me pareció que valía la pena apoyar el proyecto y ahí arrancamos. Pero hubo en el medio, antes de que apareciera Talvi, el Partido Colorado, yo ya integraba el CEN del partido desde el 2014, era parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido y convencional desde antes todavía. Y no sé si se acuerdan que los números daban que Novik estaba muy por arriba del Partido Colorado en ese momento cuando estaba Germán Cardoso de secretario general.
Y acá estás
era un momento
complicado.
Sí. Faltaban líderes y apareció un líder nuevo, Talvi, y apareció una figura histórica del Partido Nacional como Sanguinetti, y lograron conformar ahí una interna muy competitiva, ¿no? Y atractiva, en cierto sentido, lo nuevo contra lo tradicional, si se quiere.
Al punto que el Partido Colorado votó en las internas un número que
sí,
históricamente como alto.
220.000 votos, una cosa así fue.
180.000 votos, más o menos.
Ahí está, un poquito menos. ¿Por qué quisiste ser precandidata?
Y justamente porque después del retiro de Ernesto Talvi, el partido quedó en una situación, primero que tenemos intención históricamente baja de voto, y yo soy colorada por convicción, por tradición, por historia familiar, pero también mucho por convicción. Entiendo que el partido... Colorado es un partido que es necesario para el Uruguay. Fue el que construyó el país y es necesario porque representa el centro. Representa algo que solo lo representa el Partido Colorado. Y en este momento creo que nos necesita a todos trabajando para que el partido resurja, para que...
Cuanto más mejor, esa es lo que me está
cuanto
diciendo.
Cuanto más mejor y además porque siento que soy una opción distinta a los demás. Y que es
¿En qué serías distinta?
Y soy distinta porque vengo sin ataduras, porque entiendo que el partido tiene que como dije cuando arranqué la campaña, que tenemos que plantarnos en nuestra identidad de colorados, que a integrar la coalición no puede implicar desdibujar nuestra identidad y nuestra historia, y desde ahí es que nosotros vamos a ser útiles a la coalición. Y creo que así, de esa manera, tan claramente no se ha plantado nadie en estas candidaturas del partido. Sí, no vi ningún tipo de autocrítica, o por lo menos creo que es necesario.
Bueno, si Acosta y Lara lo hizo, ¿no? Lo hizo y fuertemente hasta que se bajó y apoyó la candidatura de Burméndez, pero él fue... vino a vino a reivindicar eso y a criticar un poco eso, ¿no?
Pero a ti te valieron fuertes críticas porque vos, a diferencia de Acosta y Lara, que también integró este gobierno pero desde otra posición, tú tuviste una alta exposición por tu rol como vicecanciller y también por todo el episodio que relataba Juanchi en la presentación. En el momento que se conoce tu candidatura, incluso me voy a remitir a una nota de opinión del diario El País, te trataron de caballo de Troya por hablar de los rosados, ¿no? De forma despectiva, ¿no? O sea, los rosados históricamente por el Frente Amplio han sido aquellos que se fusionan cuando eran rivales tradicionales. Bueno, rosados, rosaditos, un partido descolorido, fueron algunas de tus palabras que fueron entendidos del otro lado y aparte con el contexto de lo que había sucedido como una casi que una afrenta. Decía el editorial de opinión de El País. Que ahora la doctora H vuelva a emplear el término, que ya habían usado frente a pistas o el propio Fernando Amado, solo puede interpretarse como un intento similar al de Amado, generar un caballo de Troya dentro de la coalición con el propósito de debilitarla, ya tiene quien la asesore jurídicamente con ese objetivo. O en el mejor de los casos, como una increíble demostración de ignorancia sobre la situación política del país, como si a los colorados o los blancos por sí solos les bastara para conseguir las mayorías que asegurarán la continuidad del gobierno.
¿Ese editorial qué fecha tiene?
Este editorial, ya te lo digo, es posterior a tu anuncio como precandidata, 8 de marzo.
Día Internacional de la Mujer, ¿quién lo firma?
¿Quién lo firma? Opinión editorial.
Opinión editorial del diario El País. Un diario que seguramente, porque además que ha sido muy duro. El Día Internacional de la Mujer. Primera mujer candidata por el Partido Colorado. De su historia. Porque en ese momento yo era la primera, fue el 7.
No, estabas ahí.
El 8 sale eso en El País. Diario, obviamente, pero no estoy diciendo nada, a ver que sepa, de línea editorial totalmente blanca. Algo los habrá hecho enojar al diario El País. Parece que nos remontamos a la historia, ¿no?
¿Pero qué los hizo enojar? Porque
hizo enojar, quizás, no el término de rosado, porque como tú bien decís, Acosta y Lara fue muchísimo más duro. Sin embargo, yo no vi que El País le dedicara una editorial. Se ve que porque gracias a sus declaraciones no renunció ningún ministro blanco.
¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a decir una cosa.
O sea, decís que
Acosta y Lara, perdón, ¿sí? Era mucho menos relevante que vos.
No estoy de acuerdo.
Por algo te pasan o te dedican, en tal caso, una editorial. Tu perfil era mucho más alto. El director de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, no era conocido. De pronto se convirtió en precandidato, cambió su discurso, tuvo un discurso un poco más duro, ¿no? Contra los blancos, eso debe ser un poco más...
Muchísimo más duro.
Reivindicador
de decir,
del
no queremos un partido colorado y no rosado.
Está bien.
Que creo que es totalmente legítimo en una candidatura colorada.
Pero haber grabado figuras del gobierno y haberlos expuesto de esa manera te hace una figura mucho más atractiva para dedicarle una editorial que a Acosta y Lara.
No una, por me eso dedicaron no se... varias.
Bueno, pero
me
por eso no le dedicaron varias. Ninguna a Acosta y Lara.
Bueno, pero me la dedicaron antes cuando
te ignoran, algo quiere decir.
Hay una cosa.
Y cuando hablan de ti, algo quiere decir.
Exactamente. Bueno. Quiere decir que hay mucho encono. No fue la primera vez que El País lo hace. Y yo no tengo nada. Yo no soy como esos legisladores que se van a dedicar y que van a dedicar editoriales, tweets, en criticar y criticar a la prensa, amedrentar. Primero que desde el lugar donde estoy, que es el llano, porque yo estoy haciendo la campaña de Villano, tampoco estoy amenazando a nadie, ¿está? Uh-huh. Y capaz que el Partido de la Libertad, que es el Partido Colorado, y el Partido de la Libertad de Prensa, yo no lo haría. O sea, sí, pero puedo criticar lo que me parece o opinar sobre lo que parece un medio de prensa. Que lo dijo. Tú me estás diciendo porque yo grabé. Ya había sacado una editorial ahí. Uh-huh. Y además que hay una cosa. Yo me defendí. Me tuve que defender y me preguntaron ayer y lo volvería a hacer. ¿Tá? Acá lo que molesta es que una mujer se plante, se defienda y no sea cómplice de algunas cosas.
Y este pasaje que dice que es un caballo de Troya dentro de la coalición con el propósito de debilitarla y ya tiene quien la asesore jurídicamente con ese objetivo, entiendo, hablando de Jorge Díaz.
Entiendo la hazaña o la rabia que se puede ver en esa editorial, uh-huh. Que no se firma, me gustaría saber, aunque uno se puede imaginar quién la firma, pero bueno, entiendo, es una editorial, es una opinión, uh-huh. Yo sí respeto las opiniones. Así que no, la tomo como una opinión de un diario blanco enojado porque la persona que no hizo lo que quizás o se sintió que perjudicó a su partido.
Pero esa sugerencia que hace, hablando del doctor Jorge Díaz, esa editorial del país, hay otras personas que lo hacen más explícitamente, hablo de dirigentes nacionalistas, que hablan justamente de Jorge Díaz como un operador del Frente Amplio, lo acusan, ¿no?, de haber transformado a la Fiscalía básicamente en una herramienta para atacar al gobierno. Entonces, en definitiva, esa editorial y estas, a veces, declaraciones explícitas contra Jorge Díaz te hace, esto yo estoy interpretando...
Perdón, no te entendí.
Esas declaraciones explícitas hacia Jorge Díaz que hacen algunos dirigentes, ¿no? Ah, sí. Como calificándolo de operador. Hacen que para ellos, ¿no?, por eso estas reacciones, pienso yo, tú seas como el caballo de Troya. Es decir, una persona que fue parte del gobierno durante tanto tiempo, que durante varios meses también estuvo en esa trama de qué se hacía con aquel chat. Al final, sí, al final pasó que tú sentiste que capaz que era para vos, te asesoraste y te defendiste como tú decís. Entonces, ellos ven en vos, cerro el concepto para dejarte responder, ellos ven en vos alguien que de pronto los expuso y que ahora como que se desprende de todo y habla de rosaditos, ¿no? Entonces genera como esa visión de caballo de Troya,
caballo de Troya, bien colorado el caballo, bien colorado el caballo de Troya. Uh-huh. Y a los hechos me remito y voy a hacer, y resisto cualquier archivo. Uh-huh. A los blancos o a algunos blancos les molesta. Bueno, yo no soy blanca, yo soy colorada y para mí los cargos, los principios no están por abajo de los cargos. A ver, para mí están primero los principios y después los cargos. Uh-huh. Y creo que lo demostré. Y creo que rompí una lógica política. Sí, la rompí, me doy cuenta. A ver, lo tengo conciencia de eso y tengo conciencia que puede incomodar. Uh-huh. Porque cuando uno rompe determinados esquemas, incomoda. Ahora, yo entiendo que la política hay que hacerla de esta manera. En sentido de, a ver, yo no ando por la vía grabando. Como tú bien, tú contaste desde cuándo yo estoy en política. Y compartí los comandos de campaña y estuve... Nunca en mi vida grabé a nadie. Ahora, cuando vi... Vamos a hablar bien gráficamente, que me estaban haciendo una cama, ¿tá?, y que me iban a perjudicar tanto en mi nombre como, bueno, políticamente ni que hablar, pero que podía complicarse a nivel fiscalía, porque había una, porque lo vi claro, me defendí. Y yo le digo a las mujeres, defiéndanse, porque acá lo que se me critica es cómo no te callaste la boca, te la comiste sola y te fuiste a tu casa haciendo la culpable de algo que no hiciste.
¿Por qué le pones el término de género?
Porque tiene que... Y te está hablando alguien, porque también resisto archivo, yo no soy una feminista radical. Ahora, que en este tipo de cosas las mujeres vamos con las de perder, es así. Más en un caso... A ver, las estadísticas hablan solas. Nunca hubo una canciller mujer, yo era la segunda vicecanciller de la historia del Uruguay, mujer, antes había sido Belén Herrera, y era en un caso donde había dos hombres con mucho peso político como ministros y otro hombre de subsecretario. ¿Y quién es la que paga los platos rotos sin haber hecho nada? La mujer.
Colorada, aquí estoy, es lo que dice Carolina.
Y se armó un relato, uh-huh, que ustedes saben muy bien cómo se arman, porque son periodistas y porque también los llamarán o les pasarán los paquetes armados como se lo pasan a todos los periodistas, donde la culpa la tenía que tener yo. Y si yo no rompía eso, rompí un relato con un dato. Y eso molesta y aparece en las editoriales del país y aparece la gente enojada.
Es que hay datos que faltan todavía. Tú ya has dicho en innumerables cantidades de ocasiones que este tema está en la justicia, ¿no? Uh-huh. O sea, y va a avanzar la justicia y tú no vas a agregar más nada. Ahora has dicho que todo lo que declaraste en fiscalía lo podés probar.
Lo sostengo y lo mantengo.
Lo sostenés y lo mantenés. Eso incluye, por ejemplo, el hecho que vos denunciaste que Roberto Lafluf te dijo que había destruido ese documento que habías entregado en Cancillería. Ese es uno de los temas que decís que podés probar, por ejemplo.
Yo dije que todo lo que... Yo mantengo eso que dije. Todo lo que dije en fiscalía lo mantengo y lo sostengo. Lo puedo probar.
Y lo puedo probar. Sí.
Y en los hechos de la ética política, ¿no? Ya sí, no en los hechos judiciales, porque esto es un caso que está abierto. Hubo durante mucho tiempo que estaban estos chats y que un conjunto de personas del gobierno fueron diciendo, ¿cómo vamos a manejar esto ante el Parlamento? ¿No? Y hubo reuniones sobre eso. Y en parte lo que dice la oposición es, en el Parlamento omitieron esto, lo soslayaron. Entonces, si lo soslayaron o lo dijeron muy subrepticiamente, mintieron. Y en todo ese momento, en tal caso, nadie dijo, che, éticamente esto está mal, yo no acompaño esto. O sea, tú eras parte también de eso, y fuiste parte de esa reunión. Entonces, ¿no hay una responsabilidad ética en ese sentido?
Yo en ese sentido, a ver, volviendo a cómo fueron las cosas, y lo ha dicho por suerte, ¿no? Porque al principio era, cuando salieron esos chats, que obviamente salieron a la luz porque los aporté yo, a pesar de todo, los aporté yo. Ahora que está de moda romper los celulares para no aportar evidencia, los aporté yo. Cuando salen a la luz era, ¡ay! Salieron muchos periodistas al mismo tiempo a decir, lo indujo a error al ministro porque no había comentado nada de... Cuando todos sabían perfectamente, que todos los conocían de antes. Y como dijo ahora el ministro, el ex ministro Luis Alberto Heber, se tomó la decisión por parte de los ministros de que esa información era irrelevante. Y esa decisión se toma en esa reunión que todos conocemos.
Sí, la reunión
ahora, si ustedes escuchan, porque de vuelta es parte del relato, yo nunca miento en el Parlamento. No, en ningún momento digo algo que sea mentira.
No, yo lo digo que sí es cierto, aceptaste una estrategia.
Y eso sí, y ahí ¿no? Yo ya reconocí que obviamente con el diario del lunes eso fue un error. Por supuesto que fue un error. También lo dijo Heber, fue un error.
Fue un error.
Fue un error. Yo quizás sí tendría que haber hecho lo que tú estás diciendo ahora.
Tú en fiscalía dijiste que no dijiste nada, que el presidente había pasado por la reunión, ¿no?
Eso lo dijo el presidente.
Lo dijo el presidente, pero tú no lo mencionaste en fiscalía eso.
Yo no lo mencioné en fiscalía concretamente, tampoco dije que no había pasado.
Bien.
No fue parte de ninguna pregunta, o sea, lo dije, a ver, no recuerdo, era bien mis declaraciones, pero
pasó a saludar.
Digo, no, porque
pasó.
Es relevante a la hora de saber si el presidente estaba al tanto, ¿no?
El presidente fue él el que dijo que había estado en la reunión.
Había pasado a saludar.
¿Y te dijo algo más aparte de hola?
Como dije, si yo tengo que ir a fiscalía a aclarar sobre algún hecho, lo voy a hacer ahí. Bien. Lo voy a hacer donde corresponde, ¿no?
Porque no lo puedes hacer acá porque estás esperando que te citen.
No, pero hay una causa abierta, yo creo que lo que corresponde es hablar. Lo hice, estuve un año callada la boca, bancando palos de todos lados.
Carolina,
y esperé, así que...
Vos decías, ¿no? Yo soy un caballo de Troya bien colorado.
Yo no soy ningún caballo de Troya, en todo caso soy un...
Pero vos dijiste bien colorado ese caballo de Troya, ¿no?
Sí, el caballo de Troya que habla...
Ya que estamos en la metáfora de...
El opinólogo que no firma las notas, claro.
¿Sabés quién es?
No, me imagino.
¿Y qué te sospechabas quién era?
Sospecho, pues no, yo sobre sospechas no hablo. No tengo la seguridad.
Bueno, ese caballo colorado, vamos a sacarle el de Troya si querés, Borromeo, ese caballo colorado...
No quiero decir la femenina del caballo porque no va a quedar lindo.
No, por eso estaba pensando lo mismo, capaz que no es el mejor.
Yo no lo iba a decir, término. Una yegua colorada no lo iba a decir yo, ¿viste? No iba a ser yo quien dijera eso, claramente.
Esa colorada seca, podemos decir.
No, porque quiero hacer una metáfora.
No, pero cambiame.
Me dejan avanzar, por favor.
Es difícil con caballo, yegua, caballo.
El caballo colorado está bien.
Está perfecto.
El caballo colorado corrió durante mucho tiempo en un hipódromo blanco, es decir... con un ministro blanco, con un gobierno blanco, el partido de gobierno es el Partido Nacional. Después, cuando suceden todas estas cosas, hay un discurso de decir, tenemos que ser más colorados que nunca.
No, yo te voy a hacer acordar algo que capaz que no te acordás. Dale, ¿no? Perdón que te interrumpa.
No, dale.
¿Ustedes se acuerdan una vez que el ministro Bustillo fue a una entrevista y dijo, estoy orgulloso porque es un gobierno blanco, y que yo siendo subsecretaria lo corregí en Twitter y le puse gobierno de coalición? Yo todavía era subsecretaria. Esa era mi posición, la fue siempre la misma. Siempre la misma.
¿Lo corregiste en Twitter?
Por Twitter lo corregiste.
Me cagaste.
No, puse en él y él lo dijo. Bueno, sí, yo lo corregí por Twitter.
Pero puede pasar por la
porque me pareció importante.
Somos
pero coalición. Lo digo porque para decir, a ver, porque algunas cosas sí se daban de esa manera.
Porque hay una relación que claramente no era fluida.
No, hay una buena relación.
No era fluida porque.
Pero está bien que se lo haya marcado y es importante que yo lo haya marcado y yo lo reconozco y eso es una acción razonable, ¿no? Razonable.
Sí, sí, fue.
Ahora. Te iba a hacer la pregunta directamente.
Sí, ¿cómo no?
¿Por qué crees que de alguna manera sos una candidata distinta? Porque entendés que los restantes colorados han sido mayormente coaligados que colorados.
No. Una cosa es ser coaligado. Yo no estoy proponiendo apedrear porque sí o ser, el rebelde sin causa. Para nada. Ahora, tampoco decir amén a cosas que no te parecen bien por los cargos, porque eso es lo que pasa en una coalición.
¿Como cuál cosa? ¿Cuáles son los que no te parece que hay que decir amén?
Hoy justo, ¿sabes lo que me decían? Te doy dos. Bueno, uno
porque una golondrina no hace verano tampoco.
¿Dos golondrinas?
Dos golondrinas.
¿Cuántas golondrinas hacen verano?
Creo que son dos golondrinas.
Si dos son dos golondrinas pesadas, hacen verano. Pero vamos a hacer una tanda y me lo contás después de la tanda cuáles son esas golondrinas.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bueno, fue tan larga la tanda que de hecho ya pasó la interna colorada. Carolina H., bienvenida. Vamos a analizar un poco ahora cómo te fue. Nos habíamos dejado dos preguntas, le vamos a tener que recordar.
Ajá.
Hablando sobre golondrina, haciendo un poco la metáfora. Reintroduzco la pregunta. A ver, tú dijiste, yo entiendo que había cosas que los colorados no tenían que decir amén a todo, ¿no? Que había cosas que había que pararse más firme en la cancha. Me voy a la futbolera ahora y enfrentar a los blancos. Entonces yo te pregunté, bueno, ejemplos, ¿no? ¿Dónde están esos ejemplos de que los colorados dijeron amén cuando deberían haber dicho no, señor? Y vos me dijiste, bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo te pedí dos, porque ahí dije la frase, una golondrina no hace verano. Bueno, vamos con esos ejemplos.
Bueno, lo primero que no es enfrentar a los blancos. Yo no digo que se tendrían que haber plantado a enfrentar a los blancos, sí a defender los principios del partido nuestro, no es enfrentar al otro. Es decir, no digamos amén a todo porque tenemos miedo que nos saquen de los cargos. No, cuando algo nos parece que no es por ese camino, está bien que nos plantemos, tenemos que defender eso es lo que somos. Te doy un ejemplo, en mi caso. Yo era la representante del Partido Colorado, no era solamente Carolina H., que es subsecretaria, la representante del Partido Colorado. Y fue la que pagó el que termina pagando el costo político es el Partido Colorado. Bueno, hay un partido bien plantado, si mi sector hubiese estado a la altura, se plantaba. Pero no estuvo. Te doy otro. Con el caso de Penadez, sin entrar en detalles del caso Penadez, ¿está? Te voy a poner un ejemplo, porque a mí, por lo menos como colorada, me hizo mucho ruido. Romina Celeste hace una denuncia en la tele, no sé, en un programa de redes. Dice determinadas cosas, fue una denuncia en las redes. Y nos encontramos con una conferencia de prensa en el Parlamento del Uruguay, por una razón. O sea, la denuncia era una cosa totalmente personal, que no tenía nada que ver con su función como legislador, que no tenía nada que ver con temas de Estado, era algo totalmente personal. Con toda la plana mayor de gobierno mirando la conferencia de prensa. No correspondía que sea ahí. A mí sí, como subsecretaria, por ejemplo, me hubiesen hecho una denuncia por que maltraté a mi hijo. Yo no daba una conferencia de prensa en la Cancillería. Entonces, esas cosas que pueden parecer detalles hacen a la República también.
Pero esperabas
son
que,
mensajes que se están dando.
Pero esperabas que Sanguinetti, que digamos la plana mayor del Partido Colorado, reprochara esa actitud.
No, esperaba, sí lo hizo, más en un caso que en ese momento, obviamente yo primero el principio de inocencia. Uh-huh. No, no estoy hablando sobre el fondo del asunto.
No, estamos hablando del lugar, de la institucionalidad.
De la institucionalidad.
Penades en el Parlamento defendiéndose.
Penades en el Parlamento, una conferencia de prensa en el Parlamento, con el ministro del Interior en primera fila. Uh-huh. Ahí capaz que el Partido Colorado dice... voy a la República.
Vos tiraste ahí alguna pista, ¿no? Como diciendo miedo por los cargos. Como diciendo que en el fondo hubo colorados, ¿no? O los colorados, vamos a hacerlo más en general, en términos como coalición, no se plantaron ante unos hechos que deberían haberse plantados porque tenían miedo de que eso... la consecuencia fuera, por ejemplo, perder cargos, ¿no? Esto es un gobierno de coalición, pero quien designa es el partido de gobierno, que es el Partido Nacional. O sea, que actuaron de manera timorata por conservar los cargos, lo cual es un excelente titular. Lástima que lo dije yo, ¿no?
Sí.
Pero te pregunto, ¿eso es lo que pensás?
Yo lo puedo decir y así le pones de titular. Algunos actores actuaron de manera timorata para conservar los cargos, gracias.
Colorado, me faltó ahí.
Colorado, sí, agregalo.
Me quiso decir, pero dijo actores.
Sí, no es por la duda.
Vale, puedes introducirlo, Jorge. Escuchaba
a Robert. Son cosas que pasan mucho en política. Que
por supuesto,
pero son, no, pero que eso los políticos no es ninguna novedad. La política, no hay que olvidarse eso tampoco.
Bueno, es que ¿no? Yo también soy distinta en ese caso. Yo, para mí, la política no es un medio de vida, es una forma de vida. Yo acá estoy haciendo un sacrificio enorme, familiar, personal, uh-huh, porque creo en la política, porque creo en la política como herramienta para cambiar las cosas para mejor. Y a mí no me mueve ni el poder ni los cargos. A mí es eso lo que me mueve.
Pero los cargos, yo lo que digo que a veces...
Obviamente lo necesitas para partir de ahí hacer los cambios que se necesitan.
Si vos te tirás a la política, obviamente tenés que dejar de lado o tu profesión, tu trabajo, o sea, te vas a dedicar a la política. Y porque de algo tenés que vivir. Entonces, a veces cuando se dice lo hace por los cargos, es entendible que alguien lo haga por los cargos, porque es su forma de vivir. O sea, algunas transacciones tiene que llegar a hacer. Vos sos muy principista en ese sentido.
Yo soy muy principista, sí. Uh-huh. Me parece que hay que ser, en política hay que ser principista. Uh-huh. Por supuesto que sí.
¿Crees que Cardoso actuó mal en el Ministerio de Turismo?
No tengo muy claro el caso, realmente no lo tengo muy claro. Sé que yo en ese sentido, lo que haya dicho la justicia, me parece que él quedó como libre.
¿Crees que estuvo bien que renunciara?
Y a veces hay motivos políticos también para renunciar, ¿no? Y en ese momento se entendió que políticamente correspondía que renunciara, sí, y él renunció, así que...
Uh-huh. ¿Crees que Uriarte no era el mejor ministro de pronto de ganadería que para ese cargo y lo cambiaron por otro, Colorado, que de pronto tenía una mayor trayectoria en ese sentido?
No estoy de acuerdo. Para mí Uriarte era un buen ministro de ganadería y no tengo nada que decir de Matos, pero no creo que Uriarte no haya sido un buen ministro.
¿Tendría que haber seguido?
También, de vuelta, fue una decisión política, porque quizás también fruto de que el líder del sector había dado un paso al costado.
Ahí está. Lo escuché a Robert Silo hoy hablando de qué pasa con la fórmula Partido Colorado después de el 30 de junio. Él decía que obviamente el que gana, hay un acuerdo tácito sobre eso, pero no está claro sobre el segundo. O sea, él entiende que no es el segundo que sale en la interna el que define quién va a ser de vice, si el propio segundo o alguien de su sector. Tabaré Vieira ayer en Periodistas decía, no, el que gana y el que va de vice es sale de él que salió segundo. ¿Tú qué pensás sobre esto?
Si nosotros miramos lo que ha pasado en elecciones pasadas, en realidad es el candidato el que elige. Nunca hubo una regla de qué va a ser el que gane. Uh-huh. Si vamos para atrás, por ejemplo, Talvi puso a alguien de su propio sector, y que fue Robert Silva, que estaba en su propio sector. Después Pedro Bordagar en un momento había puesto a Hugo de León, después a otro de su sector. Entonces no hay una... Tiene que ir también en lo que decía el candidato, quien gane la interna. Yo desearía que fuese una mujer, porque me parece que el Partido Colorado sea justamente el Partido Colorado, el único de los tres partidos tradicionales que nunca haya tenido una mujer en la fórmula, no es deseable, pero está. En realidad es el candidato el que tendrá que ver y tendrá que decidir en consenso. ¿Y por qué no? Uh-huh. Estaría ser la candidata, en realidad.
No, bueno, está bien, pero ponele que no.
Hoy en las encuestas dan que eso es muy difícil.
Uh-huh. Es muy difícil. Pero, también son encuestas con mucho margen de error.
Sí, eso está claro. Pero vos no ingresás ni siquiera en margen de error. Necesitas como margen de error.
Un margen de error un poco no quiero mayor. Ser malo, pero bueno, falta.
Pero sí estarías digamos en el menú de posibles vices, en el caso de ser una mujer.
Bueno, ¿se acuerda de lo que pasó en las elecciones del Frente Amplio? Porque hay veces que también con las mujeres y más con las que encabezan listas y con, y esto no, yo no tengo ninguna afinidad personal, ni no, personal no la conozco, pero ni ideológica con Carolina Cose. Pero recordemos cuando Martínez era, que lo obvio hubiese sido que Martínez ponga a Carolina Cose, que, que era la que le seguía, y no fue así. Entonces, también no hay obviedades en ese sentido, ¿no?
Ahora, también
sino, este... o sea, la calle tendría que haber puesto a Sartori o a alguien del grupo de Sartori, y sin embargo no. Entonces, hay que ir con cautela.
Pero la verdad que ahora las fórmulas, mayormente vayan a ser, o quizás sean casi todas las fórmulas, vamos a decir, de los partidos con mayor tradición en nuestro país, sean sean paritarias, ¿no? Que la vez pasada, en el caso del Partido Colorado, no lo fue. Pero lo otro que también es verdad es que en política pesan los votos, ¿no? Entonces, si vos estás corriendo una interna y tus votos no pesan, te perderías, ¿no? De correr esa carrera y se buscaría nombre fuera. Eso sin pensar que muchos puedan decir, no.
Ella no, criptonita.
El caballo de Troya quiere meter en la fórmula.
Justamente si hay algo que no soy, es caballo de Troya. Pero vos decís los votos mandan, pero también es cierto que... ¿Cuántos votos tenía Beatriz Argimón?
No era por votos.
Claro,
ahora, exactamente, por eso te digo que depende. Lo que manda es la voluntad del candidato y el consenso que pueda generar.
Exacto, pues yo lo que digo es que tu mayor oportunidad, creo, ¿no? Estoy de metiche nomás en el Partido Colorado. Que bien uno habla, obviamente, con dirigentes políticos permanentemente. Yo creo que, en tu caso, tu mayor posibilidad, por eso que vos decís de las criptonistas, si sacamos la editorial del país de un ratito del aire, es tener una buena votación, una votación que sea considerable en términos como para pensar, bueno, está bien, entre todo lo que tuvimos acá, ¿por qué no hacemos una forma paritaria? Mirá, a H no le fue mal, ¿no? Porque si no tenés el problema de la criptonita.
Siempre tenés, digo, es como decía, en ese momento fue Cose la criptonita, porque estaba ahí, ¿no? Era, soy yo, de luces psicodélicas, y se fueron a buscar a cualquier otra mujer. Y son cosas que en política pasan. Por ejemplo, también te digo, la vez pasada no fue lo obvio, quizás hubiese sido, si vas a poner un hombre, poner a Sanguinetti, sin embargo Talvi puso a Robert Silva. Por eso te digo que no dijo quién era el que por votos tendría que haber sido, en todo caso Sanguinetti. No hay fórmula,
o alguien, ¿sabes?, de Ballistas,
o claro, alguien de Ballistas, sin embargo no, no lo mismo que... Coutinho con Pedro son
también.
Si bien Silva siempre fue como un sanguinetista también.
Sí, me quedó una pendiente de la charla anterior, que es después de todo el episodio de Torre Ejecutiva, renuncia o echan a Roberto Lafluffe, el asesor de presidencia, pero ahora terminó como asesor de Delgado. ¿Qué mensaje crees que transmite esa decisión de Delgado?
Es una decisión de Delgado, él tiene derecho a tomar las decisiones que le parezcan buenas para su campaña. Yo no estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo tampoco que después de que Guillermo Maciel renuncie, por algo renuncia, o después de algo, ¿no?, que se vaya a los pocos días como asesora a ANCAP, también otro cargo político, no me parece bien, no me parece que son mensajes contradictorios. Yo ya lo he dicho, no por nada, a ver, me parece que son mensajes contradictorios.
Vamos antes de ir a la zona lúdica, a ir, voy a salir de las metáforas, voy a ir a, y sobre todo de las metáforas con animales, voy a ir al fraseario popular, ¿no? Aquella que dice: la gente es mala y opina. ¿Qué pensás que piensa la gente? ¿Pensás que cree que es convincente tu respuesta en fiscalía de que te reuniste con Alejandro Balbi, que era en ese momento quien le estaba gestionando, tramitando el pasaporte a Marcet? Ahora todos ya saben quién es Marcet. De que, bueno, te reuniste unos minutos porque quería consultar a ver cuándo salía la valija diplomática y que no hubo nada más.
Ahora lo que está claro es que realmente no hubo nada más. Entonces me parece que ahora eso ya ha quedado saldado con los hechos. No hubo nada de parte mía. No tenía competencias y no hice nunca por afuera de mis competencias nada en el trámite. Así que yo me reuní con un abogado. Como capaz que ustedes cuando se reúnen con un abogado... no saben si también es un abogado de quién o quiénes son sus clientes. Yo en ese momento, cuando él me pide la reunión y tengo toda la evidencia mostrada en fiscalía, no fue por... fue realmente inocua. Lamentablemente,
dio
lugar a todo esto, pero...
No hablo en términos legales, es decir, sino también en términos de cómo puede lucubrar la gente.
Que a mí lo que me...
Ella estaba ahí y tiene un chat de Maciel que le dice, este es un arco peligroso, pero a la vez recibe a alguien con el que tiene un conocimiento familiar de toda la vida, que era justo el que le estaba tramitando al narco peligroso. Cómo ella en algún momento va a tener su salvoconducto, no hablo del judicial, ¿no? Cómo ella va a obtener un salvoconducto habiendo estando metida en eso que ante los ojos de la gente... Más allá de que si el pasaporte correspondía o no, todo quedó como una gran tramoya.
Quedó la tramoya que se quiso que quedara. Porque por suerte yo puedo decir que todo lo mío es transparente. Está todo ahí para que la gente opine y para que la gente diga. Entonces, yo tengo la conciencia súper tranquila. Y la gente no es tonta. Una cosa es lo que opina o lo que se quiere imponer, el relato que se quiere imponer. La gente no es tonta. Y yo lo que siento en el contacto mano a mano con la gente es que la gente se dio cuenta perfectamente cómo son las cosas. Acá somos pocos, nos conocemos todos. ¿Cuál podría ser mi interés? No lo necesito. Nunca tuve ningún tipo de antecedente de ese tipo en mi vida. Es como muy traído de los pelos. Y se notó.
Antes de la zona lúdica, una pregunta más personal, ¿no? A mí me interesan estos temas. En el momento en que estabas realmente en el ojo de la tormenta, cuando todo esto se hace público.
¿Cuándo? ¿Qué cosa? ¿En qué momento?
En el momento en que se hace público todo, la torre ejecutiva, ¿está? No el proceso en el que los ciudadanos todavía no se habían enterado de todo lo que había pasado. Ya no te hablo de cuando renunciaste, sino después, cuando contraatacaste, vamos a decirlo, y todo esto se hizo público. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Ansiedad, liberación, angustia, preocupación de estar tan metida en el ojo de la tormenta, miedo, yo qué sé? ¿Qué fue lo que sentiste?
Primero, no fue un contraataque, fue una defensa. Y perdón que sea que insista con esto, pero fue así, fue una defensa. Sentí alivio y sentí, obviamente, sí tengo que decir, un poco de miedo, obviamente. Porque no es fácil. No es fácil plantarse de esa manera y el otro lado tener todo el poder.
¿Pero
no
miedo a qué? ¿Qué te podían hacer?
Y no miedo a algo específico, pero sí un poco de miedo a... capaz que a algo que pudiese, no sé.
A cierto escarnio público.
No, para nada, porque yo sentía, miedo a ponerte enfrente al poder.
Sí.
A que eso tenga algún tipo de consecuencia. No específico, ni que tuve alguna amenaza, ni nada. Un poco de miedo en ese momento.
Pero vos sos Achevalle, vos no sos también el poder. O sea, no, tampoco.
¿Por qué soy el poder?
Tampoco del otro lado estaba.
Estaba el poder político de ese momento.
Ese lado, sí.
Justamente me puse ahí, yo estaba totalmente en el llano y sabía que capaz que eso los hacía enojar. Por más que yo entiendo que fue totalmente legítimo y tengo todo el derecho a defenderme cuando fui víctima de una situación injusta en la cual podía quedar complicada. Yo tengo dos hijos chicos, tengo una familia, que también se vio afectada con todas las cosas, con todas las mentiras que se dijeron, con todas las cosas que se dijeron. Mis hijos la pasaron horrible en el colegio. Por ese lado, cuando pude decir las cosas como son y salí de eso que les había quedado comodísimo de poner mi cara al lado de la cara de Merced, la verdad que sí sentí alivio. Sentí alivio porque yo había tenido eso de decir, no, voy a esperar y voy a hablar lo que tengo que hablar. Si yo hubiese querido hacer daño y atacar, hubiese salido a la prensa, hubiese puesto play, y al otro día renunciar, hubiese puesto todos los audios públicos. Y no fue lo que hice. No fue lo que hice porque no fue algo que hice para dañar. Fue algo que hice para tomar recaudos, para defenderme de algo que fue eso, justamente. Fue una cama que me hicieron y no esperan capaz que una mujer se defienda.
Pero
yo le digo que no le pase a ninguna otra mujer.
Bien, y hablando de algo que vos trajiste, claro, ahora me estoy dando cuenta. Vos ahí también tenés la verdadera kriptonita, ¿no? En ese celular que grabaste.
No sé, eso lo estás diciendo tú. Yo no dije nada.
La vas acercando así, ¿no? Bueno, zona lúdica para acá.
¿Conoce la zona lúdica, Carolina H, o no?
Sí, cómo no.
Conoce, perfecto. Entonces,
igual decime las reglas.
No, las reglas es una zona lúdica, su nombre lo explicita. Es un lugar en donde nos distendemos un poquito más.
La respuesta suma bien en joda, por más que tengan algún viso de realidad.
Muchas de las consignas van a ser mucho más jodidas que las propias preguntas de la entrevista.
Esta es la peor parte de la entrevista, en realidad.
Pero bajo
un
paraguas de zona lúdica. Te leo la consigna. Uno de los momentos más críticos de H en su pasaje por Cancillería estuvo vinculado a su reunión con el abogado Alejandro Balbi, que comentaba Juancho. Seguramente H aprendió lecciones de ese capítulo. Esta zona lúdica va de eso. Le vamos a dar una serie de posibles reuniones y H va a responder si se reúne o no se reúne. Es clara, ¿no?
Sí.
Bueno, arrancamos con Robert Silva y Diego Sanjurjo para hablar de seguridad pública. ¿Se reúne o no se reúne?
Me reúno.
Con Andrés Ojeda y Gustavo Zubía para hablar de seguridad pública.
También me reúno.
Con Jorge Díaz y la dirección del semanario Búsqueda para celebrar la publicación del libro de Lucas Silva.
¿Con Jorge Díaz y quién? Y
la dirección de Búsqueda para hablar del libro de Astesiano.
Si Lucas Silva no está en Búsqueda.
No, pero
se lo dieron. Pero lo dieron los
entonces,
dos puntos.
Entonces no corresponde.
No corresponde la reunión. Bien, meten a todos en la misma bolsa, sí, sí, es impresionante. El grupo.
¿Cómo está Magnolio?
Es impresionante. Nadie tiene bozal. Con Alejandro Balbis, el músico, para pedirle perdón por las molestias causadas por posibles confusiones, ¿no?
No lo conozco, pero tampoco corresponde.
Un enano y un gigante. Con Carolina Cose para coordinar sobre diseño gráfico y armado de lista. No hablamos de este tema.
No me reúno,
No te reunís, nos quedó en el tintero.
Vaste al borde, ¿eh?
No, por favor.
Ahí está, la tengo ahí, por la duda la tenía.
Pero a ella le faltaba la foto, era un borrador.
Está, pero el azul ese es del frente, ¿no?
Carolina, mira, va la vieja del sapo que tiene cataratas y vota al frente y la mete de una para dentro de la lista.
Se subestima mucho al pueblo uruguayo. No subestimen
Carolina,
al pueblo uruguayo.
Frente,
No subestimen desde Carrasco al pueblo uruguayo.
Yo no subestimé, dije un problema ocular, ¿no?
No, pero ella va con mi foto bien grande. Esa no es la lista.
Fue un preprint.
Exacto, fue un preprint.
Fue para generar polémica.
No,
mirá que
no.
Son vivos los políticos, hacen todo esto y dicen, mirá, tirá esta lista, van a hablar de vos, te van a salir en la prensa, está bien.
Fue fachero, me dijeron.
Me parece excelente la estrategia.
No lo oculten.
Con Roberto Lafluf, sí, le ofrece asesorarla gratis en la campaña hacia octubre como disculpas por las molestias causadas.
Bueno, habrá que ver.
Respuesta. Con Zaida González para armar un frente de mujeres coloradas para ganar la interna.
Bueno, ya estamos un poco sobre la fecha, así que no corresponde.
Con Jorge Bava, para ver si viene a Nacional en lugar del chino Recoba, pero sí, sé también el cacique Medina. ¿Pero te reuniría con Jorge Bava o el cacique Medina? ¿Para ver si viene a dirigir Nacional?
Sí, cómo no.
Bien.
Y Palillo está con Carolina H.
¿Está?
No pica para DT, ¿no?
No.
Con el chino Recoba para que no se vaya y se quede dirigiendo a Nacional.
No, ya se fue, no me voy a reunir.
¿Con cualquier funcionario del gobierno si le pide que entre por el garaje en Torre Ejecutiva?
No.
¿Con Francisco Bustillo aprovechando que está de licencia y tiene tiempo?
Nos tomamos un café.
¿Con Guillermo Maciel? Para que no se corte, digamos.
Sí, ¿por qué no?
Que
siempre hay cosas para hablar, ¿no?
Acá viene la parte del absurdo, ¿no? ¿Con un fonoaudiólogo porque la H es muda?
No.
Con Federico Reboledo, que es nuestro gerente general aquí en Del Sol, porque le está faltando un operador de grabaciones.
¿Cómo no? Le puedo enseñar.
Carolina H., muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Fácil desviarse.
Y 8:35, el último tramo de Fácil Desviarse de este miércoles 12 de junio. El Zapito nos abandonó, que en paz descanse. Se tuvo que ir antes, así que vamos a estar en el estudio ahora Jorge, Nico y yo. Y vamos a seguir metiéndonos en la política desde el lugar colateral, si se quiere, la política. Del lugar más pintoresco de la política.
La cultura también es política igual.
Gracias, Nico. Del lugar humano, del lugar humano también. ¿Por qué no? Jorge Balmeri, ¿desde dónde nos vamos a meter entonces?
El diario El País el diario Canchero.
O sea, desde el Levante nos vamos a meter también.
Fue referenciado hace un rato en la entrevista pasada. El diario El País.
Principalmente el editorial, ¿no?
Publicó un juego con las playlists de los precandidatos. Está muy bueno, se los recomiendo, ¿no? Pueden entrar al diario El País. Básicamente agarraron.
No la vi,
A buena. Creo que están casi todos, ¿eh? ¿Sí? Agarraron a buena parte. No, ponele que puede ser que alguno no esté.
No leí la nota.
No, no, nos vamos a sorprender. Yo no la quise leer cuando supe que Jorge había puesto los ojos ahí.
Mejor,
te adelanto. Que no me va a gustar la selección de ninguno de los candidatos.
Bueno, capaz te llevas a una sorpresa.
Hablo de rock, ¿eh?
No es tanto una nota, es un juego donde.
No, 90% rock. 70%, 51% rock mínimamente, como para que me satisfaga.
Hay alguien que tiene un 50% y casi 60% de rock.
Ya sé quién es porque tocaba el bajo.
Bueno.
¿Tocaba el bajo? Tenemos un precandidato presidencial que tocaba el bajo. Ah, ya sé quién es.
Bueno, es un juego donde vos agarrás y tenés una plataforma en la cual le preguntaron a cada precandidato 5 canciones y a vos te proponen algo así como 10. Y el juego es que vos tenés que adivinar cuáles son las canciones que eligió cada precandidato, ¿no?
Nadie escuchó.
Viene por ahí.
Era muy bueno el chiste, ¿no te parece? ¿No? ¿Vos lo escuchaste o no?
Creo que no lo entendí. Creo que no lo entendí.
¿Vos, Salvi? Bueno, era un poquito, estaba bien. Bueno, Jorge.
No, elegí dejarlo pasar porque no quise hacer énfasis. Bueno. No vamos a quemarle todo el juego al diario El País. Son colegas, como dice Nico. La cultura del Levante llega hasta cierto punto. Después vas a hacer un abuso. Pero sí les voy a proponer lo siguiente. Yo les voy a dar algunas de las canciones que aparecieron y que me llaman un poco la atención. Y ustedes, a partir de eso, me interesa que vean si se les ocurre qué precandidato pudo haberla elegido.
Dale.
Me gusta.
Por ejemplo, yo les dijera que hubo un candidato que eligió. ¿La tenés por ahí, Alvin? Imagine.
Uy, qué buen tema.
De John Lennon. Nico decía que la cultura es política también. Una canción muy política.
Una palomada tremenda, Dios. Me encanta la canción. Bueno. Es de una ingenuidad.
Tenemos que tirar un nombre
ingenuo.
O nos vamos acercando.
El candidato ingenuo, ¿no? Es el candidato ingenuo.
Yo tengo dos nombres.
¿Qué precandidato puso
Imagine? Roger Giroa.
Yo digo Carolina Cose.
Era una respuesta medio trampa porque fueron dos. Y ninguno de esos dos.
No,
no. ¿No?
Pará, seguimos jugando.
Una más.
Yo tengo uno. Pablo Mieres. No estaba porque no está. ¿Estaba Pablo Mieres en la nómina?
Está en la nómina.
Pablo Mieres.
Están los que no tienen competencia también.
Está perfecto.
Mieres y Manini están.
¿Sabes? ¿Cómo?
No creo que Manini llegue.
Manini no llegue. Claro.
El militar que. Bueno, pero los militares también están.
Imaginan.
Pero si imaginás un mundo sin fronteras, es como que le sacás una parte del trabajo, ¿entendés?
No, lo de la ONU, los cascos azules.
¿Ah? Pero, tienen que patrullar la frontera, defender. Si vos imaginás sin estados, sin guerras.
Y o sea, es como que. No. Mieres efectivamente fue uno.
1-0.
Pero el otro era Gandini.
Nunca lo hubiera dicho.
No, tampoco.
Rara.
Bueno, 1-0.
No me lo imagino a Gandini.
Cantando.
Viajando en ese viejo Datsun junto a Karina por las rutas del país.
Puede ser. Siendo daractos. Puede pasar.
¿No? Y poniéndole play y los dos.
El rock. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Esto es rock? ¿Es rock pesado? ¿Cómo le querrían llamar a esto?
A ver.
Originalmente es de Paul McCartney, ¿no? Pero no es la versión que eligió esta persona.
¿La de los Guns?
Esta persona eligió Live and Let Die versión Guns N' Roses.
Es obvio que
para mí es altamente superior al original de Paloma de Paul McCartney.
Sí. Este es. ¿Sabe quién es?
¿Quién eligió Live and Let Die por los Guns N' Roses?
¿Sabe quién eligió?
¿Quién?
Andrés Lima.
¿Voy yo?
Sí. Esto es rock. Andrés Lima. Bien, gracias.
Laura Raffo.
Andrés Lima. Usted sabía que Andrés Lima tenía una banda en Salto, ¿no?
No.
¿El bajista era Andrés Lima?
No, el bajista
es. No. Ninguno de los dos.
No, Andrés Lima no tenía una. Pará, me confundí. Este es Andrés Ojeda.
¿Nico?
una chance más.
Y si no, si hubiese dicho Andrés Ojeda, tengo que decir otro porque ya lo ocupó Juanchi. Te digo...
No, te vas por Ojeda. No, gente, la tuvieron acá en estudios. Carolina H.
Mira.
Levan Metai de Guns N' Roses.
Se entiende todo.
Carolina H.
Está, la voy a votar. Dame la urna. Nico, a no ser que alguien ponga algo mejor todavía.
Traeme una urna, pero apagá el grabador. te diría que es la mejor de las elegidas.
Levan Metai, aparte, es la de... O sea, vive, deja morir. ¿Entendés? Claro. ¿Qué me querés hacer? Triturar un papel.
Claro.
¡Viva el detalle!
¡Déjame morir!
¡Déjame morir! De adentro la sacó esta canción.
Nico, esto te va a emocionar a vos, obviamente. Fito, a rodar mi vida.
Qué temazo este, ¿no?
A rodar mi vida de Fito Páez. ¿Quién eligió esta canción de los precandidatos?
Voy de nuevo con Laura Raffo.
Laura Raffo para Nico.
Cuenta estaba vivo. Cha, 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 cha. Vivo para siempre, de verdad. Pero esto la eligió. Pucha.
¿Es fácil sacarlo? Sí.
Andrés Lima.
No, ¿por qué Andrés Lima? Fito Páez. ¿Cuál fue la última vez que vino Fito Páez?
Carolina Cose. Pero también podría haber una de Lali Espósito, sí. Pero también podría haber una, no sé. ¿Cuántos recitales organizó Carolina Cose?
Pues está bien, es verdad que no era tan sencillo.
Esta también, pero, tiene una playlist de recitales que ella organizó ahora en estos años.
Ojo, porque esta canción, este temazo, Mariposa Tecnicolor, Nico, lo eligió alguien que tal vez puedas votar, si no querés elegir a Cose. Gabriel Burméndez. Son los dos que le gusta Fito Páez.
¿Por qué decís eso?
Porque sos fan de Fito Páez. Burméndez puso esta canción de Fito también. Bueno, siguiente. ¿Quién puso esta canción?
Tecnicolor,
Burméndez. No lo hacía. Escuchen.
Curando demasiado.
¿Quién es
Fito
Páez?
Es un temazo.
Yo soy aquel que cada noche te persigue.
Yo soy aquel de Rafael.
Y a Figliola.
Yo soy aquel.
Sí.
Nico, no te guíes por los gestos que hace Alvin.
Roxana Corbran.
Lamentablemente no es ninguno de ellos.
Andrés Lima.
Andrés Lima es Rafael. Yo soy aquel.
Rafael, Andrés Lima.
Yo soy aquel.
Sí, es hoy.
Yo soy aquel, es Rafael. Está bien, no te voy a apurar. Vas a poder digerirlo bien. ¿Qué es esto? Tal vez no lo reconozcan. Cuando escuchen la voz lo van a reconocer.
Ah, ya sé lo que es esto.
¿Asociás de una Tambión?
Sí.
Y...
Para.
Es lineal.
Si Andrés Ojeda eligió a Tambiónica... Lo reto a una pulseada acá en vivo. No puede ser tan merso.
Anotalo porque fue efectivamente Andrés Ojeda.
Porque eligió a Tambiónica.
Una pulseada en vivo.
Me gusta Tambiónica.
No,
se viene la pulseada en vivo.
Hay que producir una pulseada en vivo.
Le gusta Tambiónica Andrés Ojeda.
¿Cómo decir? Tenía una banda de rock y decía que tenía el pelo. Bueno, va.
Andrés Ojeda, rock.
Andrés Ojeda. Nico, bueno, si sabía, lo dijo creo en una entrevista con Gonzalo Camarota. Dijo que tenía una banda de rock cuando iba a la Católica, en sus épocas de universitario. Que tenía el pelo largo, bien largo, que tocaba el bajo. Entiendo que ahora se corta el pelo en Cute Cat, supongo que le queda cerca. Y a la vez usa como camisas y pantalones ajustados que le marquen su físico muy laburado. Entonces aquel pibe que de pronto te tocaba una de Calt, ahora te elige Tambiónica y todo
arena,
me cierra. O sea que, ¿sabes qué? Sí, va con Ojeda Tambiónica. Tenía un dato que me hizo equivocar.
Se viene la pulseada.
Es un cierto pasado rockero que él dijo, ¿no? Que nadie me lo corroboró.
No está tan lejos del rock.
No, Tambiónica. No está tan lejos del rock. Marcelo Tinelli dijo que era rock. El famoso tweet de Tinelli.
No. Charo es rock.
Charo es rock.
Tambiónica es una banda más pop, ¿no?
Sí,
¿Quién es el...?
Es la niña difusa también.
Esto hubiese dicho yo, Gourmet.
¿Quién es el candidato Rollinga? Start Me Up, The Rolling Stones.
Laura Raff.
Sí, está bien.
Ya, perdí. Start Me Up. Start Me Up. Es nuestra candidata Rollinga y Choripanera. Laura Raff.
Encendeme.
Encendeme. Encendeme. Encendeme. ¿Quién eligió esto? Laudate Dominum.
Uno que murió hace una década.
De Wolfgang Amadeus Mozart.
Dijiste una década, porque yo escuché un siglo.
El candidato fantasmagórico. Nos habíamos salido del partido fantasmagórico.
Bernardo Prudencio Berro.
No, el doctor Luis Llanatazo.
Laudate Dominum.
Pará.
De Wolfgang Amadeus Mozart.
Mozart, es espectacular. Me parece, ¿sabes qué? Voy a votar a esta persona.
Corbran.
Ahí está.
Corbran.
Esta persona.
Sí, vuelvo a poner el nombre de Roxana Corbran arriba de la mesa.
¿Roxana Corbran?
No. No Gourméndez, ¿no? Porque Gourméndez ya eligió... ¡Es Gourméndez!
¡Gabriel Gourméndez!
Ah, me pusiste dos de Gourméndez.
¡Gabriel Gourméndez! ¡Gabriel Gourméndez!
No, hiciste trampa. Yo pensé que ya...
Tiene un perfil operístico, Gourméndez. Tiene la cultura... Y pronto te pones hasta a hablar. ¿Esto? ¡Qué demonios!
¿Quién eligió este temardo de los Eagles? Hotel California. Al gran Lebowski no le gustaría esto.
Ahora que me estás repitiendo candidatos, ya me empezó a complicar.
Sí, digo, si no estuvo, te diría Yamandú Orsi.
No.
Yamandú Orsi no, puso Hotel California. I am.
No.
¿Juanchi? ¿Quién quiere entrar al Hotel California?
¿Quién quiere entrar al Hotel California? ¿Sabés quién quiere entrar al Hotel California? Te voy a decir, como repetiste, esto es la generación de Robert Silva.
Esto es Robert Silva para vos.
Sí, es la generación de Robert Silva. Puta madre.
Y a Figliola quiere entrar al Hotel California.
No quiere entrar porque si entras al Hotel California no salís porque hay mucha droga. Lo que quiere
es cerrarlo, es un allanamiento nocturno. Quiere un allanamiento.
Quiere allanarlo.
Sí, yo lo que quiere ir a Figlio.
Hay un par más. Tras un breve corte, podemos digerir algún otro. Ya está en el
aire. Fácil desviarse.
Y ahora sí se va la última de Fácil Desviarse. Nos hemos ido a la tanda recorriendo el cancionero, la playlist de los precandidatos que publicó el diario El País. Tiramos varias, adivinamos más bien pocas, erramos muchas. Yo di mi opinión, por ahora la mejor. A alguien que le gusta el rock la eligió Carolina H, eligiendo la versión de Guns N' Roses de Live and Let Die.
¿Quién eligió esta canción de Juan Carlos Baglietto, El Témpano?
Yamandú Orsi. Me lo veo. Me lo veo a Yamandú Orsi con Baglietto. Sí, señor.
Juan Carlos Baglietto elegido por Yamandú Orsi. Es una canción fit. Esta voz es de Gaby Moreno.
Y el tema original es
que también canta en esta canción, es un dúo, Ricardo Arjona.
Ah, está, Álvaro Delgado.
Sí, claro.
Sí, señor.
Ah, pero estaba como ¿no? Estaba como abriendo sus horizontes. Ya no elige solo a Ricardo Arjona, sino que es una versión fit de Ricardo Arjona, claro. Más artistas.
Claro, con Gaby Moreno.
Y la última de hoy.
Es un romántico, Delgado, se ve, ¿no?
Sí. Roxana Corbran.
No vale pará. Porque esta, cuando vi pará. Que alguien puso pará. Chiquitita de ABBA, dije vos, ¿quién puso esto?
Pará. ABBA. Laura Raff.
Pero no es, además no es ABBA, no es Dancing Queen. No, es Chiquitita. O sea, me llamó la atención. Alguien que pone Chiquitita de ABBA es porque conoce la ecografía de ABBA y le gusta esto.
Por eso elegí esta canción para cerrar el juego. Porque Mieres. Es muy particular.
Mieres.
Puta madre. Mieres es rock.
¿Quién fue?
Rock. Es alguien que todavía no escuchamos ninguna canción de su selección.
Es alguien que no.
Robert Silva.
chiquitita.
Robert Silva.
Y con eso se termina fácil de ver.
Estuve tan cerca de pegarle a Robert Silva cuando Hotel California.
Estabas ahí en la época.
Era con Ava, era la versión Torcaza de vos tenías, ¿no? Los Torcazas o las águilas. ¿Eh?
Y bueno.
Los carnívoros o los vegetarianos.
Bueno,
los vegetarianos.
Se termina fácil de olvidarse para acá.
Hasta mañana, que pasen muy bien.
Fácil desviarse.